A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo me les va? Aquí iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios. Hoy lunes 25 de marzo, programa 1402 a lo largo del día. Vamos a hablar de muchos temas en torno al deporte que se han dado el fin de semana. El día de hoy finaliza el tema Liga Pro, quinta fecha, y también algunas novedades que hay en torno a el fútbol, que siempre será el atractivo principal en esta programación. ¡Iniciamos!
Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador ecuatoriano, con un solo corazón.
Vamos a iniciar la programación hablando del equipo de todos, de la tricolor, de la selección ecuatoriana de fútbol. Dos encuentros amistosos en fecha FIFA con resultados dispares, la victoria ante Guatemala 2-0 que ya la comentamos y el día de ayer el partido que se pierde ante la selección triple A, ante la selección italiana. Vamos a continuación con la crónica del encuentro, Italia 2, Ecuador 1.
Fue otro partido para experimentar. Félix Sánchez Vaz jugó ante Italia, tetracampeón del mundo sin un delantero de oficio. El resultado, nadie pudo marcar un gol. No está mal jugar con falso 9, pero hoy Ecuador no tiene alguien que meta goles. Pero además, el entrenador regresó a la línea de 3 defensores, a pesar de que la línea de 4 le había funcionado muy bien contra Guatemala. Y la novedad que más llamó la atención fue la de Javier Burray, que debutó oficialmente con la camiseta de la selección. El arquero de Barcelona Sporting Club no lo hizo mal. Quizás pudo hacer algo más en el primer gol, pero tampoco fue culpa suya. Es evidente que le falta acoplarse con los defensas, pero para eso mismo son los partidos amistosos, para ir encontrando el ritmo. Ecuador hizo un primer tiempo aceptable y en la segunda etapa los cambios ayudaron. El ingreso de Kendry Páez, Allen Obando y Carlos Grueso le ayudaron a la tricolor para arrinconar a Italia, pero no alcanzó. La selección azurra, acostumbrada al juego defensivo, no tuvo problemas en controlar el juego tácticamente. Defenderse es algo que históricamente le ha gustado a Italia y así lo demostró en el Red Bull Arena. Marcó un gol a los 2 minutos y convirtió otro a los 93. Listo, no fue necesario crear demasiadas oportunidades. Italia sabe a lo que juega y punto. Probablemente eso es lo que le haga falta a Ecuador. Dejar de lado los experimentos y empezar a tener una idea clara y una alineación que salga de memoria.
Pero vamos a las alineaciones, vamos a iniciar con la selección azurra, la selección de Italia y los 11 para enfrentar a Ecuador.
Guglielmo, Vicario en el arco, Darmian, Mancini, Alessandro Bastoni, Belanova, Di Marco, Nicolo Varela, Jorginho, Pellegrini, Zaniolo y Raspadori.
Vámonos ahora con Félix Sánchez y la alineación de Ecuador, los 11 de Ecuador en este amistoso ante Italia.
Burray con el número 12 en el arco, Torres con el número 2, Incapié jugó con el 3, Pacho con el número 6, Preciado con el 17, Estupiñán camiseta número 7, Franco con el 21, Caicedo con el número 23, 26, Minda, Sarmiento con el 11 y Plata con el número 10.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Vamos a continuación a escuchar a Félix Sánchez Vaz en rueda de prensa. El técnico español de la tricolor dijo lo siguiente al término del partido.
Hay que analizar mucho más allá, hay que analizar mucho más allá del resultado también, definitivamente que quizás el resultado final no es el que se quiere, pero en cuanto al trayecto del partido, ¿qué de positivo sacó en este compromiso? Gracias.
Bien, es verdad que el partido de fecha de amistosos, el resultado siempre es importante, obviamente, pero también es verdad que hemos de analizar pues un poco cómo ha ido el partido. Creo que cuando juegas con una selección como Italia, empezar perdiendo en el primer minuto prácticamente hace que sea más difícil. Creo que el equipo ha mostrado una buena actitud. Creo que lo que hemos tenido tiempo de trabajar, el equipo lo ha intentado. Hemos intentado presionar arriba. En la primera parte hemos tenido, la primera media hora, creo que algunos desajustes que ha hecho que ellos tuvieran alguna llegada, pero creo que hemos solucionado bien y creo que hemos ido de menos a más. Hemos conseguido pues llegar a su área también, hemos creado oportunidades y bueno, pues al final también hemos cambiado un poco el sistema de juego para acomodar a algún jugador más arriba y sabíamos pues que en alguna contra también podía pasar lo que ha pasado al final. Una pena, me sabe mal por los muchachos, porque han hecho un gran esfuerzo, creo que han hecho un buen partido, que hemos competido de tú a tú a una gran selección y bueno, hemos de seguir en esta línea, con confianza y esperar pues que los partidos venideros seamos capaces pues también de conseguir el resultado, que al final es lo importante.
Continuamos por acá.
Porque había muchas llegadas con Plata, Sarmiento, pero siempre se necesitaba ese pie final y ahí tal vez se faltaba un delantero 9 referente de área.
Bien, hoy hemos planteado el partido de manera distinta, hemos decidido jugar sin un 9 de referencia que tanto os gusta, y a mí también, pero hoy hemos decidido tener otras alternativas y creo que hemos generado mucho a una selección como Italia, pues que sabemos que tiene siempre es un equipo que aparte de que tiene buenos jugadores e intentan jugar un buen fútbol, defensivamente son sólidos y creo que hemos tenido oportunidades suficientes. La pena pues ha sido pues que al final no por falta de acierto muchas veces, sino también porque ellos defendían con gente, llegaban a defender con muchos efectivos y bloqueaban oportunidades nuestras, pero bueno, creo que hemos estado bien y el jugar de esta manera quizá también nos ha dado más opción de llegar. Lo sacábamos un poco de posición con Gonzalo, que creo que ha interpretado muy bien lo que tenía que hacer y bueno, es una buena alternativa que nos puede servir en...
Buenas tardes. Buenas tardes. Dentro de todo esto, a este grupo lo volverá a ver en junio, lo que será quizás el partido amistoso con Argentina antes de la Copa América. ¿Cómo catalogar primero el juego de Jeremy Sarmiento, que los dos partidos arrancó de titular, sabiendo de que no había tenido minutos antes en la selección, y también el debut de Javier Burray en este partido? Gracias, profe.
Bueno, ahora hay un parón de selección, a nosotros se nos hace largo, pero bueno, nos reuniremos y tendremos el partido, un par o tres de partidos para acabar de definir antes de Copa América, que esperemos que nos sirvan para llegar en un buen momento. Y lo que me preguntas de Jeremy, nosotros llegamos en marzo de 2023, juega con nosotros el primer partido, desafortunadamente tiene una lesión ahí de larga duración, hay el verano por medio y luego le cuesta arrancar porque no era fácil después de tanto tiempo. Ahora ya ha entrado en más buena dinámica y pensamos que es un jugador muy interesante para nosotros. Ha venido con muy motivado porque tenía muchas ganas de volver y en cuanto ha estado en buenas condiciones, pues ha estado, le hemos dado la oportunidad porque se la merece y creo que sacamos un balance positivo. Y Javier, pues creo que ha debutado en un partido muy difícil, prácticamente el primer balón lo recoge de dentro de la portería y no es fácil sobreponerse a una situación así. Creo que ha demostrado que es un gran profesional, tiene mucho nivel y nos puede ayudar mucho. Realmente con el tema de los porteros estoy encantado, porque todos los que vienen atajan, trabajan mucho, se apoyan, y eso es importantísimo para nosotros. Y creo que Javier hoy ha demostrado que es un portero muy interesante para nosotros.
Básicamente quiero que usted nos diga qué le dejan estas dos fechas, qué le deja en lo grupal, el rendimiento, el compromiso de sus jugadores, cómo los vio en estas dos fechas de cara ya a lo que será la Copa América.
Bien, todos los jugadores que han venido con una ilusión tremenda. A veces puedes pensar que son fechas de partidos amistosos, y a lo mejor pues después de haber jugado unos partidos tan, tan importantes, de tanta tensión competitiva como son las eliminatorias, podrían venir un poco pues más relajados, y no todo lo contrario. Es un grupo muy competitivo, que trabajan muy bien y que saben que tenemos un campeonato muy importante en junio, y todos quieren demostrar que... Nos han demostrado, de hecho, que quieren estar ahí. Entonces lo difícil será para nosotros pues acabar haciendo una selección para los que tengan que representar a la selección en Copa América, pero nos vamos muy satisfechos, porque creo que ha sido una buena semana de entrenamientos, de compartir, de hablar con ellos también, que muchos hacía tiempo que no los veíamos, y de jugar estos dos partidos.
Profe, ¿qué va a ser la decisión? ¿Cuáles son los factores que va a entrar a la decisión de quién juega y quién no juega en la Copa América?
Bien, primero, pues bueno, a lo largo de estos meses, evidentemente, tendremos que seguir viendo los jugadores, cómo evolucionan en sus clubs, si van jugando o no van jugando. También hay el tema de las lesiones, y en función de eso basaremos un poco también la selección de jugadores. También, pues habiendo visto lo que hemos visto en estas dos fechas, pues también nos sirve para tener una idea de lo que podemos llegar a necesitar de cara a esa Copa América. Pero evidentemente aún quedan unos meses, y tenemos que ir valorando en el día a día lo que van haciendo los muchachos en sus clubes.
Alan Mina fue de los pocos que repitió de titular junto a Sarmiento. ¿Cómo analiza el rendimiento de él el tiempo que estuvo esta tarde en cancha? Gracias.
Bueno, Alan Minda ha sido la primera vez que ha venido con nosotros. Es un muchacho que venimos siguiendo ya de hace tiempo. Está haciendo muy bien en Bélgica. Y bien, el otro día jugó en una posición más abierto en banda, como de carrilero, que nos daba pues mucho aporte ofensivo. Y ha jugado un poco más por dentro, en una posición más avanzada. Y bueno, desafortunadamente... Iba a ser el cambio igual, pero ha sufrido una lesión. Esperemos que sea leve, porque está en buena dinámica también en su club. Y bueno, es un muchacho interesante que ha ido haciendo muy bien también en las inferiores y ahora en el club. Entonces, muy contentos de haberlo tenido y haber tenido la oportunidad de que tuviera minutos. Y bueno, un jugador a tener en cuenta, uno más a tener en cuenta, claro.
El gol de Camerino, como se conoce, le condiciona a Ecuador en el primer tiempo. No sé si coincida conmigo, 73-74 los mejores destellos futbolísticos del equipo ecuatoriano, con un Páez y un Jeremy que fueron talentosos. No sé si se apresura en esa variante, profe.
Bueno, lecturas hay todas las que queramos. Es verdad que el primer gol condiciona mucho, pero el equipo ha mostrado una personalidad pues muy positiva, y se ha sobrepuesto a ello. No hemos de olvidar que muchas veces solo pensamos en nosotros, y tenemos un rival enfrente que tiene jugadores que están jugando pues en los mejores clubes de Europa, por algo será. Entonces, una oposición pues de un nivel muy alto. Creo que poco a poco, como he dicho antes, el equipo ha ido de menos a más. Hemos controlado más las contras que al principio nos generaban, y creo que hemos estado... pues hemos tenido un poco más el balón, hemos llegado y bueno, en la segunda parte pues los jugadores que entran evidentemente tienen que entrar para sumar. Creo que todos los que han entrado, me comenta Kendry, pues creo que ha entrado a jugar con una idea muy clara y ha intentado ayudar al equipo. Creo que pues que lo ha hecho y nos ha ayudado a generar. Desafortunadamente pues no hemos podido materializar y hemos acabado perdiendo 2-0, pero bueno, creo que ha tenido una buena actuación.
Muy bien, y ahora vamos a hablar nosotros de la Liga Pro 2024. Vamos hasta el momento, entre sábado y domingo se han jugado 4 partidos, hoy se completa la fecha. Vamos a iniciar con los resultados de los encuentros jugados hasta el momento.
Imbabura y Cumbayá, empate a 0. El Nacional 2, Deportivo Cuenca 1. Técnico Universitario y Macará, empate a 1. Independiente del Valle y Aucas, empate a 1.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en 2 horarios convenientes, de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas, solo en tu radio favorita, Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
Y la Liga Pro continúa el día de hoy con 2 encuentros. Vamos a conocer árbitros, horarios, rivales y demás en torno a estos encuentros que cierran la 5ª fecha de la Liga Pro.
Lunes 25 de marzo a las 16:30, Ciudad de Manta, Estadio Jocay. Delfín Sporting Club recibe a Libertad Fútbol Club. Árbitro central, Alex Cajas. Asistente 1, Luis García. Asistente 2, Lucas Cajas. Cuarto árbitro, Lenín Quiñones. Asesor de árbitros, Juan Corozo. En el VAR, Jaime Sánchez. Asistente de VAR, Ricardo Baren. Encargado de la calidad, Ramón Romero. Lunes 25 de marzo, 19:00, Ciudad de Machala. Estadio 9 de Mayo. Orense Sporting Club se enfrenta a Club Sport Emelec. Juez central, Gerson Zambrano. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Juan Pablo Infante. Cuarto árbitro, Cristian Guillén. Asesor de árbitros, José Hernández. En el VAR, Jefferson Macías. Asistente de VAR, Hugo Blasio. Encargado de la calidad, Manuel Yepes.
El Club Sport Emelec juega el día de hoy, como ustedes escuchan, ante el conjunto de El Orense. Orense Emelec, en el 9 de mayo de Machala. Vamos a hacer, perfecto, me indican, vamos a hacer contacto con la ciudad de Guayaquil. Don Christopher Jiménez, periodista que tiene como fuente el Club Sport Emelec, nos va a dar algunos detalles en torno a la preparación del conjunto azul, el cuadro eléctrico, posible alineación y demás. Don Christopher, con usted, adelante, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Johncito? El saludo cordial, de gusto y placer, como siempre, estar de nuevo con usted en esta programación. No, decirle que el Emelé, al finalizar su partido este día jueves contra Delfín, los jugadores tomaron descanso el propio jueves, en la noche y todo lo demás, y luego el día viernes retomaron sus entrenamientos, recordando que el partido contra Orense estaba muy cerca, por lo cual el profe Hernán Torres decidió continuar con las prácticas, no dar día de descanso ni mucho menos, sino que en los entrenamientos hacer medidas de recuperación, medidas de justamente adecuarse al desgaste físico que tuvieron los jugadores, que como principales novedades el jugador que sí salió un poco extenuado en el partido, inclusive salió en camilla, el caso de Manchita Corozo, Washington Corozo. La novedad de este principal partido contra Delfín, salió un poco extenuado, justamente solo ha estado trabajando para estar al 100% en este partido contra Orense. Pero de ahí parece que va a haber una novedad, porque el jugador salió realmente agotado y por lo cual ha estado en recuperación en estos días. Justamente el último día domingo, en el cual en horas de la tarde ya salió Emelec para arribar justamente a Machala para el encuentro contra Orense, pero las principales novedades como tal, esa es la principal, porque el caso de Andrés Ricaurte, el jugador se encuentra recuperado, justamente no fue titular en este partido ni entró de variante, hablando de partido contra Delfín, pero podría estar la novedad de que se incluya para este partido Orense. Jugadores que también se recuperaron al 100% y ahora sí se puede confirmar el caso de Tommy Chamba, el jugador volante de enganche que se lo suele usar para clubes por MLE. Ahora ya se encuentra recuperado, ya no presenta molestias en su pie, que recordando sufría un esguince en su tobillo derecho. Y ahora sí, ya el jugador ya no encuentra ningún resentimiento, ya se encuentra completamente recuperado, por lo cual hasta se lo podría considerar como titular. Pero más adelante estaremos repasando rápidamente la alineación, el posible 11 con que justamente se enfrentará el MLE contra el Orense en el Estadio 9 de Mayo. Pero antes decirle también la novedad de Cristian Noboa, el jugador ha tomado por decisión propia y también ha hablado con el técnico del tema de su recuperación. Y justamente él tiene su debut soñado con MLE, este partido contra Independiente de Valle en el Capuel, y esa sería prácticamente la posibilidad de su debut con la camiseta azul. Pero de ahí es baja para este partido contra Orense y no estaría considerado. De ahí lo principal, ya creo que vamos a ir repasando el 11. No hay muchas novedades, las antes dichas, y ya vamos a estar repasando justamente la alineación. El caso de Pedro Ortiz en el arco, no hay novedad. Ese es el titular indiscutible, el portero titular del MLE. Por derecha seguiría estando Romario Caicedo, recordando que Alexander González el domingo disputó el partido contra Guatemala y por lo cual no ha retomado los entrenamientos con MLE y ha estado con su selección vino tinto. Los dos zagueros centrales, no hay novedad, no se presenta ninguna, Aníbal Eguizamón y Luis Fernando León. Por izquierda, Gustavo Cortés. Los dos volantes de marca siguen siendo lo mismo, Marcelo Meli y Cristian Herbes. Más adelantado está la novedad, lo principal y lo ideal del profe Hernán Torres es continuar con Manchita Corozo en ese rol de media punta, enganche, falso 9, las determinadas posiciones que le quieran justamente representar a Washington Corozo. Esa sería justamente el jugador con el que quería contar Hernán Torres. Pero de ahí, el tema de recuperación va a estar visto hasta el último minuto. Y ahí hay justamente dos jugadores que pueden suplir esa posición del jugador Manchita Corozo, como lo son el colombiano Andrés Ricaurte y el propio Tommy Chamba. Por derecha seguiría estando JJ Sánchez, por izquierda estaría Juan Pablo Ruiz y el puntero, el goleador Facundo Castelli, como último hombre en punta. Ese sería el probable 11 con que se enfrentaría al equipo de Orense. De ahí las novedades de MLE. Aquí estaremos comentando, como siempre, y con el placer de siempre, Johncito.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Vamos a hablar de la victoria de Nacional 2-1 ante Deportivo Cuenca. Partido atípico, partido que se jugó en dos días. Ya ustedes saben la situación de inseguridad que vive el país. Ha afectado al fútbol. Al margen de aquello, contarles que el Nacional derrota a Deportivo Cuenca, el cual lo sume, lo deja en los últimos lugares de la tabla, aún faltándole partidos al equipo de Liga, a Universidad Católica, al mismo Barcelona. Vamos con la crónica de lo que fue la victoria de Nacional 2-1 ante Deportivo Cuenca en el Estadio La Cocha de la Tacunga.
El partido entre el Nacional y Deportivo Cuenca por la fecha 5 de la Liga Pro fue suspendido el sábado 23 de marzo durante el entretiempo por una amenaza de bomba en el estadio La Cocha de la Tacunga. Tras su reanudación este domingo, los militares le dieron la vuelta 2-1. Hubo una amenaza de bomba ya localizada. La Policía Nacional ha recomendado la evacuación del escenario deportivo. Se podría jugar este domingo al mediodía, pero queremos que primero todo esté esté bien para todos los asistentes, dijo David Constante, director de competiciones de Liga Pro, en declaraciones. Al término de la primera parte y luego de que los equipos se alistaran para volver al terreno de juego, varios encargados de seguridad les pidieron a los jugadores que retornaran a los camerinos. Incluso la misma transmisión desconocía de lo ocurrido y anticipaban problemas con las luminarias. Sin embargo, las autoridades comunicaron la anomalía. Al momento de la evacuación, varios aficionados entraron en desesperación y emprendieron carrera para salir del escenario deportivo. Minutos más tarde, cerca de las 20 horas, todos habrían dejado la cocha con normalidad, incluyendo ambas instituciones. Durante la primera parte disputada el día sábado, Guillermo Frata convirtió para los morlacos a los 14 minutos. Sin embargo, justo antes de terminar los primeros 45 minutos, Ronnie Biojó salió expulsado por doble amarilla, complicando el panorama para la visita. Tras la reanudación este domingo, el Nacional aprovechó la ventaja y empató el encuentro con un gol de Anthony Chere y lo dio vuelta a los 74 minutos, gracias a una gran definición de Fidel Martínez. Los quiteños visitarán a Cumbayá la próxima jornada, mientras que el Cuenca recibirá a Delfín.
Antes de ir con las alineaciones, permítame destacar y darle un párrafo especial a la Policía Nacional. Excelente labor de la policía al momento de evacuar a ambas hinchadas. Recordar, esto no fue una amenaza. Aquí hubo detonación. Hubo toda la intención de causar malestar y de que la inseguridad que vive el país llegue al fútbol. Gracias a nuestra policía, esto se pudo evitar. Pero vamos a las alineaciones. Vamos con la alineación del equipo del Deportivo Cuenca. El argentino Luis García, que cada vez nos convence que de esto conoce menos, alineó estos 11 en la cocha.
Piedra con el 31 en el arco, López con el 25, Caicedo, camiseta 26, Piojo con el 4, Mina con el 3, 19, Frata, Magnín con el 12, Luna, camiseta número 30, 17, Corozo, Melo con el 5 y Arroyo con el número 9.
¿Y por qué les digo que cada vez conoce menos el técnico Luis García? Porque lo van a escuchar en la rueda de prensa, una rueda de prensa corta, una pregunta para García y dos para Yorcaef Caicedo, donde el técnico hace lo que un técnico de experiencia no debe hacer. Decir que se pierde por la expulsión. Y nos estaban atacando y la expulsión. No se expone así a un jugador que tú diriges, al que forma parte de tu plantilla. No se lo tira contra los leones al jugador. La expulsión forma parte. Pero la expulsión, que por eso se pierde. He ahí cuando decimos de que el técnico nos demuestra que cada vez conoce menos de esto. No se expone a su jugador. En todo caso, Luis García y Yorcaef Caicedo, rueda de prensa muy corta, reitero, porque había poca prensa después del partido debido a la inseguridad. Escuchemos.
Dale, Ron, dale, Ron, dale, loco, dale, Ron.
Profe, ¿qué trastocó el planteamiento, el tema de la expulsión primero y ahora lo sucedió el día de ayer que el partido se jugó en dos días, profe? Si me podría contar qué trastocó para que el Deportivo Cuenca no sea el mismo de la primera etapa del día de ayer, irónicamente, profe. Muchísimas gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes. La expulsión te deja con 10 hombres, minuto 47 del primer tiempo. Una jugada completamente controlada, que teníamos 2-1 en la banda. Nacional no nos había pateado al arco en todo el primer tiempo, prácticamente solamente en una pelota parada en un córner donde perdimos la marca. Después de eso no nos había generado nada, el partido estaba controlado, teníamos situaciones de gol y la expulsión te cambia el partido por completo, porque no tenés un plan original, porque ellos se venían, porque pasó lo que sabíamos que podía pasar. Un equipo que 11 contra 11 no le está alcanzando a ganar, imagínense jugar 11 contra 10. Realmente se hace muy difícil, se hizo muy difícil, entonces bueno, nada. Esa bronca de saber de que ayer nuevamente un primer tiempo teníamos el partido controlado y nos volvemos a ir con las manos vacías.
Bueno, perfecto, vamos con la interrogante para el jugador. Desde el plano futbolístico, ¿qué cambia precisamente? Un poquito la misma consulta, pero ya dentro del campo de juego. El jugar en dos días, en la parte física, en la parte de también la propuesta, y cambiar que tienen un hombre menos, pero de un día para el otro. ¿Y cuál fue la propuesta precisamente para esta segunda etapa acá en la Cocha de la Tacuba? Muchas gracias.
Buenas tardes. Creo que lo primero en el planteamiento de nosotros nos complica bastante, ya que el hecho de nosotros es por las bandas. Pero creo que no supimos manejar el partido. El hecho de también tener un hombre menos, a veces creo que la cabeza te confunde y por no querer que te anoten, te metes atrás. Y entonces creo que eso fue nuestro error. Pero creo que no supimos manejar el partido. Y yo creo que simplemente... Creo que esto fue más de cabeza que algo del planteamiento, ¿no?
Yorka, la última pregunta. Preguntarte por tu convocatoria a la Actriz Sub-20. ¿Cómo te sientes por este llamado para representar al país?
Emocionado y agradecido primeramente con Dios, con el club, porque gracias a ellos yo tengo la oportunidad de ahora poder mostrarme. Como ya lo hice en la 17, ahora gracias a Dios pude escalar a la 20. Y ahora creo que es ganarme un puesto en esta selección y poder participar y ganar cosas.
El canguro Borja, el cangurito, le ha salido muy bien al Nacional. Lleva dos partidos ganados. Weber Almeida todavía no se puede sentar en la banca y él estuvo en la rueda de prensa. Antes el cangurito Borja y el técnico Weber Almeida pusieron estos 11 en la Cocha.
Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
Chalá con el número 1 en el arco, Patiño con el 23, Torres camiseta 27, 4 cabezas, Peralta con el número 26, Minda jugó con el 77, Mejía con el 16, Tana con el 14, Olmedo con el número 6, Palacios con el 18 y Chere con el número 33.
A propósito de Chere, el día de ayer, antes del partido, conoció que su abuelita falleció, le dieron la potestad para que juegue o no, él dijo, vamos a la cancha, y de hecho fue el jugador del partido. Felicitaciones por el profesionalismo a este joven. Aquí está, el cangurito Borja y Anthony Bedoya. Rueda de prensa corta también, reitero, por los antecedentes que había en torno al tema seguridad. Esto dijeron el técnico y el jugador del Nacional.
Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
Profe, dos tiempos diferentes hoy y en dos días diferentes también. La actitud de los jugadores cambió, profe, y bueno, aprovechó también el tema de tener un hombre más en el campo de juego. Hoy se lleva la victoria, dos en seguidilla. ¿Cuál fue esa precisamente el mensaje para que la actitud del Nacional pueda cambiar por estos segundos 45 minutos, profe? Muchísimas gracias. Después voy con Antonio. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Obviamente, como lo dices, un partido totalmente diferente a lo normal. Se jugó en dos días diferentes, con dos tiempos totalmente diferentes. Creo que el día de ayer, el primer tiempo nuestro no fue bueno. Jugamos contra un rival complicado que por ahí nos complicó en las pelotas largas. Nosotros no pudimos hacer un buen fútbol, pero bueno, el día de hoy pudimos corregir errores el día de ayer y el día de hoy pudimos tener la superioridad numérica que nos dé la posibilidad de ganar este partido.
Profe, precisamente el tener más días, o bueno, menos de 24 horas, ayuda muchísimo para corregir errores en un mismo partido, profe.
Obvio, porque por ahí en los 15 minutos no puedes corregir tan a fondo. El hecho de haber tenido una noche casi de poder ver que estábamos cometiendo errores y poder tener la ventaja del hombre libre, del hombre extra, nos dio la posibilidad de poder tener mala pelota, así que contento de haber ganado y obviamente los muchachos hicieron un gran esfuerzo.
Muy bien, vamos con la consulta para el jugador Anthony Bedoya. Sí, permítame por acá, por favor. Anthony, bueno, seguramente gustoso, contento de poder ya debutar, el poder tener ya la participación con el Club Deportivo Nacional. ¿Cómo se sintió precisamente en esta nueva propuesta que fue en estos segundos 45 minutos en formar una línea de tres, en liberar precisamente a los costados y generar más peligro, Anthony? Lo vi también trepar mucho los córneres, el juego aéreo que se caracteriza mucho y ahí puede marcar diferencia, Anthony. Muchísimas gracias.
Escuchamos, Anthony. Hola, buenas tardes. Primero, contento por los tres puntos. Sabemos que el Cuenca es un rival muy, muy fuerte, complicado, a pesar de que veníamos 1-0 abajo. Bueno, Con la tranquilidad y convencido siempre de que íbamos a sacar el resultado adelante por el trabajo que veníamos haciendo. Y nada, y poder aportar mi granito de arena al grupo, eso es importante. Y nada, pensaría en el próximo rival.
Dos victorias enseguidilla, Anthony, y eso ayuda mucho en lo emocional para ir contra Cumbayá, que harán de visitantes, pero seguramente con un estadio del Club Deportivo Nacional. Esperemos que repleto con buena cantidad de gente de ustedes, Anthony.
Con humildad siempre, por delante, trabajando día a día por los objetivos que nos hemos trazado individual y grupalmente, y nada. Te puedo decir que Nacional es un equipo que va a salir a jugar de tú a tú a todas las canchas, y bueno, vamos a dar que hablar en todo el año, ¿no?
Felicidad y alegría, no puede ser de otra manera, en las declaraciones de el ingeniero Marco Pasos, presidente de El Nacional. Felicidad porque el equipo ya se estructura de mejor manera. Alegría porque se suman 6 puntos en 2 partidos. Escuchemos las declaraciones del presidente del Nacional, que ya se prepara este fin de semana para enfrentar al Cumbayá en el Olímpico Atahualpa, donde el Nacional es local.
Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
Esas son las cosas que realmente nosotros no queremos. Queremos que el fútbol se lo juegue en la cancha, no afuera, nos molesta, pero vamos poco a poco a ir corrigiendo este tema, este tipo de errores. Invitamos mejor a los hinchas del Nacional. El siguiente partido local, esperamos estadio lleno, ya ven cómo está el equipo. En 2 semanas este equipo va realmente a pelear fuerte ese partido contra la Liga. Tenemos un partido anterior contra el Cumbayá, ojalá que logremos un resultado positivo. Ya creo que estamos colocados ahorita por la mitad de la tabla y empezamos a subir. Desde el último empezamos a subir poco a poco.
Se logró dar la vuelta, presidente, en estos segundos 45 minutos y eso es importante, el poder tener esas victorias de seguidilla.
Sí. Ahora ya lo que les decía a ustedes, que el equipo ya completo, viendo ahora sí al equipo ya jugar, nos damos cuenta que 1-1 el Nacional y es otra cosa.
Empezaron a marcar diferencia, por ejemplo, el ingreso de Jonathan Borja, que le cambió un poco el ataque al equipo. Fidel Martínez, que hoy marca con un verdadero golazo, y eso comienza a marcar diferencia. También usted lo dice, que va a dar pelea al Nacional, presidente.
Sí, ya que estén listos todos, que estén en la parte física a punto. En un par de semanas más vamos a verlo al Nacional peleando ahora sí con todos, y lo que les he dicho en algún medio, creo que despertamos a León dormido.
Y ahora pensar en Cumbayá, harán de visitante, pero seguramente el estadio se pintará de rojo y eso también será importante, una motivación, y ya lo decía usted también anteriormente, el siguiente partido en la fecha 7 ante Liga Deportiva Universitaria.
Sí, como jugamos en Quito, esperamos también tener apoyo de la hinchada Nacional, no sabemos el precio que irán a poner, pero para el partido nuestro, si se mantienen los mismos precios, les había dicho que las localidades de preferencia nunca más van a ser negociadas para un rival nuestro, siempre se va a respetar para nuestro equipo.
Y seguramente ya adelantamos un poco, la hinchada de ligas seguirá solo para la general, solo oriental y occidental.
Exactamente, ellos van a tener solamente general, van a tener una parte de tribuna y preferencia, pero la preferencia se la vuelve a respetar para el nacional solamente.
Presidente, ¿qué decir del arbitraje el día de hoy? Lo vi un poco dubitativo a Franklin Congo, regrese a su primer partido en este 2024. ¿Qué decir también del tema del arbitraje, presidente?
Bueno, nosotros no vamos a hablar del arbitraje, vamos a tratar de no hablar nunca. Esperamos que el árbitro siempre tome decisiones correctas, sea justo y equilibrado. Y bueno, nosotros estamos ahorita tranquilos. Lo importante para nosotros es el resultado. Los 3 puntos los vamos para Quito.
Se va a trabajar durante la semana para habilitar al resto del plantel y al cuerpo técnico, que lo seguimos viendo acá en los graderíos hasta el momento, presidente.
Sí, seguimos todavía captando auspiciantes. Esperamos durante unos 3 semanas más para poder habilitar a todos los demás componentes de nuestro equipo.
¿Se va a alcanzar para tener ante liga al profe Verugo de la banca? ¿Tal vez va a ser esa prioridad, presidente?
Ojalá. Esperamos poder hacerlo. No ofrezco todavía nada, pero vamos, estamos trabajando justamente en eso.
Ahora retorna el plantel a la capital. Seguramente mañana, no sé si retorna a los entrenamientos o con lo que pasó ayer se trastoca la planificación, presidente.
Yo creo que se trastoca un poco la planificación, pero ya voy justamente a bajar al camerino para que nos indiquen cuál va a ser la planificación de esta semana. No sé si tomará un día libre, pero seguimos trabajando con el Nacional.
Cerrado el libro de pases para el Nacional, no se inscribió nadie más en el sistema, más allá de que está ya cerrado el 23, se cerró acá en la Liga Pro, presidente.
Sí, está cerrado totalmente, y ahora con las personas que tenemos solamente hay que habilitar a los últimos jugadores, y ese es el equipo con el que vamos a competir esta temporada. Bueno, la mitad de temporada ya veremos en la siguiente ventana si es que necesita el técnico jugadores de refuerzo.
Presidente, buen retorno.
Kevin Peralta, uno de los futbolistas del equipo militar, habló también después del partido y dijo esto en torno a la victoria, a la preparación y a lo que significan estos nuevos tres puntos.
Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
Victoria importante en este partido atípico, dos días, pero supieron dar vuelta, Kevin.
Sabíamos que el día de hoy teníamos solo 45 minutos para remontar esto. El grupo entró convencido, sabíamos que necesitábamos los tres puntos para ir sumando de a poco e ir escalando en la tabla.
Iban ya teniendo el equipo completo y eso ayuda muchísimo, Kevin, para conseguir resultados como lo han conseguido el día miércoles pasado y hoy acá en La Tacunga.
Claro, sí, ya con el equipo completo, ya con los jugadores habilitados, ustedes pueden ver que ya jugamos de diferente manera, de mejor forma y tenemos para ascender en la tabla.
Sí, y Kevin, en la parte defensiva también hoy se arrancó con línea de tres, y eso ya se van acostumbrando, ingresó Antonio Bedó, ya un poquito también ahí comienza a darle jerarquía en la línea en donde usted se mueve muy bien, Kevin.
Sí, como tú dices, vienen jugadores que nos vienen a aportar, que vienen a sumar. Empezamos con línea de tres porque teníamos que ser ofensivos, pues gracias a Dios se dio el primer gol rápido y supimos concretar el segundo y ganamos el partido.
Ahora pensar en Cumbaya, Kevin.
Sí, como sabemos, Cumbaya es un rival muy difícil ahí en Quito, pero nosotros con el trabajo de la semana, con lo que diga el profe, vamos a salir a ganar.
Vamos a escuchar al síndico, al hombre que está al frente del equipo militar desde el punto administrativo, el señor Fred Larriati. Él todavía está al frente del Nacional, ya que no se inscribe la directiva del ingeniero Marco Pasos ante el Ministerio del Deporte. De seguro esto será la próxima semana, pero al momento él sigue encabezando el pelotón y armando todo lo que significa la estructura de este Nacional 2024. Realmente no lo ha hecho nada mal. Escuchemos a don Fred Larriategui.
Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
La verdad, contento con lo que se dio la vuelta el resultado, a pesar de la suspensión que se ocurrió. Mi presencia acá es principalmente por eso. Yo sigo fungiendo como representante legal y yo he sido el que ha preparado todo el tema de planes de contingencia, como tú sabes, de los planes de seguridad, permisos de uso de suelo, requerimiento tanto a la ASO Cotopaxi como a la municipalidad para el uso del estadio. Y bueno, básicamente estaré aquí hasta que el Ministerio de Deportes lo registre el nuevo presidente y el nuevo directorio.
Es decir, la responsabilidad sigue recayendo sobre usted, en lo bueno y en lo malo. Usted ya lo describe, ¿no? Sí. Esperemos que no sea nada de lo malo, pero sí, en los permisos, en el tema de estar acá representante, lo vimos, un tema de que evacuar prácticamente ya el plantel de manera rápida con la fuerza pública, y eso es importante, director, poder esclarecer esa situación de su presencia acá.
Así es, como le digo, yo creo que en ejercicio de esa responsabilidad me corresponde estar presente y dar la cara hasta el último momento. El día de ayer fue algo completamente sui generis, digamos, el tema de que se tuvo que suspender al término del primer tiempo, pero afortunadamente el fútbol se cura con fútbol, como decimos, ¿no? Entonces ahora se llevó a cabo el segundo tiempo y se hizo de manera tranquila, ya lastimosamente sin público. Yo creo que ese es uno de los temas que se tiene que manejar y trabajar, porque la razón de ser del deporte es compartirlo con la gente, ¿no? Tema de tener más precauciones, más cuidado, y en función de eso permitir a que la gente siga acompañando a sus equipos.
Los informes que seguramente las autoridades lo darán en transcurso de la semana, o si no, de manera ya con las investigaciones que se dará, lo va a recibir usted, doctor, y la institución en sí de lo sucedido el día de ayer.
Así es, recibimos entre el día de hoy y mañana, dependiendo cuando esté listo el tema del informe de Liga Pro, y tendremos que ver un poco qué es lo que colocan en esos informes, ¿no? No sabemos. Creo que es importante recalcar que los planes operativos que se hicieron se llevaron a cabo de manera satisfactoria, y por eso, digamos, no hubo ningún incidente, ninguna pérdida ni material, y no se diga humana, ¿no? Personal. Entonces, creo que eso hay que destacar, hay que resaltar, que afortunadamente la coordinación entre las diferentes entidades inmersas en este tipo de organización funcionó bastante bien. Y de ahí siempre hay otras variables, siempre hay otros campos, otros ámbitos que la competición observa y regula. Y eso esperamos que haya ido todo bien, ¿no? Que nosotros procuramos como institución siempre cumplir con todos los parámetros y con todas las exigencias que establece la Liga Pro y cualquier otra organización, ¿no? Como Conmebol, etcétera. Y así lo hemos hecho. Puede haber alguna incidencia, alguna cosa, pero nosotros procuramos siempre cumplir de la mejor manera para evitar multas, evitar sanciones, etc.
Doctor, dentro de lo bueno de lo que se pasó el día de ayer, que usted lo resaltaba, que no hubo pérdidas materiales, mucho menos humanas, pero lamentablemente no fue la amenaza en sí, sino que se encontraron los artefactos, y eso complica mucho más el tema de poder tener un informe. Se evidenció ayer la detonación controlada, y eso obviamente las autoridades deberán tomar las acciones respectivas, doctor.
Así es, nosotros esperaremos la información que nos mande en este caso la policía, que tiene la obligación de hacer un parte para ver qué curso, qué acciones debemos seguir. Pero ahorita es digamos un pronto, no está en la cancha o en la potestad del club establecer escenarios, panoramas que puedan ocurrir, sino hasta que se cuente con la información concreta.
Doctor, en la parte deportiva, importante ya el Nacional poder tener ya el plantel prácticamente completo, más allá de que faltan algunos jugadores de habilitar el cuerpo técnico, pero se le ve otra postura ya al Club Deportivo Nacional en el campo de juego, y hoy lo evidenció dando el último marcador, doctor.
Así es, la evolución del club, del equipo, en cuanto a la parte futbolística, ha sido notoria, ¿no? Ha sido notoria porque los chicos a quienes, evidentemente, al menos yo agradezco un montón que pusieron su sudor, su empeño en las primeras fechas, fue un curso de acción que tuvimos que seguir de manera emergente, porque en ese momento no teníamos la capacidad de superar ese control económico. Yo hice todo el esfuerzo posible por generar auspicios para subir esa posibilidad de contratación, pero evidentemente también los auspiciantes, a pesar de que confían mucho en la institución, yo me he dado cuenta del cariño que tienen empresas vinculadas al Nacional, ellos querían también ver qué es lo que ocurre con las elecciones, es comprensible. Entonces, una vez que ya se decantó ese escenario, fue más fácil, y eso permitió habilitar a los jugadores que ustedes vieron, entraron con el Aucas y el escenario futbolístico, deportivo, cambió radicalmente. Entonces, yo en lo personal contento, ¿no? De que el club ya tenga un ritmo distinto. Espero que la directiva que asume el rol ahora tenga la capacidad de continuar con la inscripción de los jugadores que faltan, como usted dice, no son muchos, y del cuerpo técnico, desde luego, ¿no? El cuerpo técnico, ahorita estamos con una composición, una configuración del cuerpo de técnico emergente, digamos, por las mismas razones, por el mismo tema de control económico. Entonces, veamos qué es lo que ocurre en los próximos días. Como le digo, mi participación se restringirá al momento en que el Ministerio del Deporte inscriba a la nueva directiva.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte.